Sí.
Ah, ¿cómo le va?
¿Qué decís?
Bien. Gabriel, ¿también tan tranquilo?
Muy bien.
Muy tranquilito.
Acá sentados.
¿Comieron?
No aún.
Yo me acabo de monchar una tostada porque no aguanté.
¿Qué hizo?
Fui a moncharme una tostada ahí atrás.
¿Monchó?
Se monchó una tostada ahí atrás.
Eso me morfé, en Argentina.
Ahí va. ¿Te pompió la tostada?
No, yo me pompié cuando vi la tostada y me la...
Muy bien.
Nos enseñes,
boricua.
La otra es que me la jampié.
¿La qué?
Jampiarse. También es como morfarse.
Ayer me la jampié.
Me la jampiaste. Ahí va. Tengo hambre, que llegue algo de comida.
Bien, bueno, acá estamos con la gente de Kuzman y estamos con una cocción que arrancó temprano.
Sí.
Con Gabriel Lisniuk. No, Bliesewicz. Sí.
Vino Harry hoy 7 de la mañana a tirar la malta. Quiero recalcar eso porque fue el primero en llegar. Así que gracias, Harry. Fue un placer hacer este cocimiento.
No, prendió la luz de la habitación, ¿no? Y había alguien durmiendo al lado.
Es que en realidad cuando no sos el dueño... sí, eso es verdad. Cuando no sos el dueño de la fábrica, no hay muchas cosas para hacer, digamos, como invitado. O sea, te va a tirar la malta y te va a tirar el lúpulo.
Bueno, pero estás haciendo una Toroballo, que es una de nuestras referencias más conocidas. Así que... Gracias, Harry, por participar.
Algo importante, Jules, una mala noticia para vos.
No,
¿qué? Que hay novedades respecto a Cayeta. ¿Dejó de fumar hace cuánto?
2 meses y poco.
Bien.
Felicitaciones.
Y Harry, no hay que felicitarlo hasta que termine Ale, porque ya pasamos muchas frustraciones, pero va bien.
A ver.
Pero Harry es el primero que duerme con Cayetano sin el poder de negación de la novia Cayetano.
Sí, ayer cuando me informaron que dormía con Calle, mi primera reacción fue el apocalipsis.
¿Y?
O sea, es una noche en la que no voy a dormir, como vienen siendo las últimas que dormí con él. Y la verdad es que dormí, y lo quiero felicitar a Calle porque mejoró muchísimo.
Qué linda noticia. Muchísimo. Muy bien. Muy bien.
Pero lo deja Jules solo. Mirá, la gente aplaude.
El aplauso espontáneo.
Aclaro que no dormí con nadie de acá. Aplauden por
claro. Por recordemos que el puesto número uno ahora indiscutido lo tiene Jules. Y Shizuka nos recuerda cómo fueron los ronquidos Jules.
Ah. Qué feo.
Sí. Y parece que Roma también, por lo que me dijeron.
¿Roma ronca?
Se habló de que Roma ronca por ti.
Este es Jules de verdad, ¿eh?
Sí.
Upa.
Profundo.
No, a lo zoológico, loco.
¿Este es Nahuelito?
Profundo.
Nahuelito, sí. Bueno, y Cayeta no está más en ese ranking.
No, porque la diferencia...
Y eso que... ese era Cayetano,
nada que ver. Lo que quiero decir es que la diferencia entre Jules la diferencia entre Jules y yo es una persona que ataca sus problemas, que los afronta, que los reconoce y va tras ellos, y una persona que y una persona que los niega.
Wow, qué señor de humildad, no te lo robo.
Yo no lo niego, yo no lo niego. Pero no puedo hacer
pero
nada.
Pero no te ocupas.
No sé qué hacer.
Sí, puedes hacer.
Bueno, claro que
yo no los niego, primera negación. Pero no puedo hacer nada, segunda negación.
No sé qué se hace.
Hay especialistas del sueño que te hacen todos los análisis. Seguramente tengas apnea del sueño y te ponen la maquinita para que respires.
Yo me hice
bien.
El estudio. Sí. Exacto, lo que dice Alesa, me hice el estudio de la apnea del sueño y me fui a dormir a un sanatorio.
Exacto.
Que me refrié porque no te dan una manta. No te dan nada.
Y Jul, la última vez que se analizó, la última vez que se estudió fue con Favaloro, que vivía todavía.
Claro. Sí, señor, un saludo a la familia.
Un saludo. Bueno,
¿qué nivel de entusiasmo,
entonces, Harry?
Arrancamos muy tempranito, la cocción de cerveza lleva bastante tiempo porque se hacen varias etapas, algunas de esas etapas son largas, una buena maceración tiene que hacerse, la maceración es como hacer un té, digamos, es un té solo que con malta en vez de con hoja de té. Tenés que extraer un montón de sabores y de azúcares de la malta, eso lleva un montón de tiempo. Después se hacen varios lavados del grano tratar de que rinda lo más posible.
¿Alguien hace eso o vos tiraste una bolsa y la máquina hace todo eso?
No, alguien lo hace.
Bueno, hay un equipo cervecero.
Un enano que vive adentro de la máquina.
Hay
un equipo cervecero que durante el programa estuvo continuando el cocimiento porque obviamente hay que prestar atención.
Pero no quiero tirar los abajos. Jules, hacé tu trabajo. Es como que el DJ que dice, yo estuve tocando anoche, no toco un instrumento. Cervecero que te dice, no, estuvimos cocinando, todo. Pone la malta ahí a la máquina, se hace todo.
Bueno, alguien tiene que hacerlo.
Y calcular las cantidades, eso me parece que debe ser el secreto, ¿no?
El diseño de la receta, la resolución de problemas que puedan surgir en el momento, y después hay un montón, el proceso es muy largo, después de acá se hierve durante mucho tiempo, tenés que estar midiendo hasta qué momento hervir bien.
Hay que estar velando, ¿verdad?
¿Cómo?
Preguntás, hay que estar velando, ¿no? como pendiente en sí, hablando.
Sí, por supuesto. Claro. Sí, hay que estar atento y después tenés la fermentación, que también es otro mundo completamente distinto.
Claro, pero digo, si la haces en tu casa es mucho más difícil, porque es una ollita que vos no sabés cuánto la baja temperatura, no sé qué. Acá está computarizado.
Sí, en realidad.
Tecnología.
Acá no es que metemos la malta,
no te
y metemos
sacar
todo.
El laburo, Gabriel,
no, pero no es que metemos la malta, metemos el lúpulo y sale todo listo y en un par de días está. No, hay mucho trabajo, tenemos un equipo cervecero que trabaja justamente siguiendo las fermentaciones, día a día hay que ir tomando mediciones y demás, y parece simple, pero lo único que tenemos es reducción de esfuerzo físico, tenemos bombas, algunas cañerías, versus si comparamos con la vida del homebrewer, que es un poco más...
Y si Galleta me explica recién lo que hablamos...
No hay chances.
Lo entendí perfecto.
No hay chance.
Lo entendí perfecto.
Me gusta porque nunca vi con testigos que vieron como Galleta estaba presente. ¿Qué es lo que dijo?
No le vamos a perder tiempo al oyente que después tiene que seguir su vida laboral, pero si querés te lo explico al detalle.
Dale.
El homebrewer.
La última palabra que dijo, lo único que recuerdo.
Siempre.
Lo único que siempre. ¿Vos viste? Siempre sentí un don que es estar acá, pero no, sigue adelante.
No, y después tenés el mayor problema de todo, que es el lavado.
El lavado.
Todo tiene que. Sí, gracias. Todo tiene que estar muy limpio, todo tiene que estar perfecto, porque la birra puede contaminarse y puede afectarse en un montón de partes del proceso, con lo cual el lavado, que es la parte más aburrida, si se quiere, del proceso,
no solamente,
hay que hacerlo.
No
sí
solamente
o sí.
Eso, sino que yo estoy hablando con Gabriel hace dos días, estoy hablando que. Además no es que se lava así nomás con agua, sino que tiene ácidos, tiene cosas para que quede perfecto.
Es química, bueno, se manejan pHs diferentes, alcalinos y ácidos, justamente
sábado,
para
¿eh?
Terminar con cualquier...
Sí, pH.
Estuvo muy bien pH, pH sí, sí, no fue muy bien por suerte, Gabriel, muchas gracias.
No, de nada.
Estaba Alessandra también, difícil que te vaya mal.
Así que bueno, un poco eso. Hoy estamos haciendo una Toroballo, que es una de nuestras referencias más exitosas. Toroballo, que el nombre es un nombre de fantasía. En realidad es el
Toroballo
nombre de la
localidad donde nació Kunzmann.
Exactamente, Gaby.
¿Viste?
Es en, la localidad es Toroballo y bueno, no fue la primera referencia que tuvo la empresa, digamos, Kunzmann, la cervecera, sino que fue la tercera, pero hoy es una de las más representativas. La verdad que es una cerveza que gusta mucho al público cervecero y al consumidor ocasional también. Hablábamos hace unos días con Andy, con los chicos, estuvimos haciendo una cata cervecera con un maridaje y demás, y bueno, es una alta tomabilidad que tiene esta cerveza, con lo cual nos sitúa con un producto que realmente gusta mucho.
¿Qué graduación alcohólica tiene esa, Gaby?
Esa tiene 5%, Gaby, es bastante moderado, tiene 12 IBUs.
Tranquila.
El IBU es la unidad de medida del amargor y utilizamos un tipo de lúpulo que es de origen alemán, es el Haller Tauer Tradition. Es bastante sutil para...
Hay que hacerte cuenta bien, Gaby. Hay que hacerte cuenta bien toda esa parte, la última.
No, yo tengo más que nada una duda. Que si el... ¿Puedo preguntar?
Por favor.
Si el lúpulo es de la Patagonia o es importado.
No, en este caso es importado. Hacemos algunos experimentales con algunos productores locales, como Hernán Testa, que es muy conocido en el mundo del lúpulo. Y utilizamos algunas variedades.
¿Pero no como el importado todavía?
Son cosas diferentes en realidad. Estados Unidos y Alemania hoy son los productores más grandes que hay en el mundo y bueno, tienen variedades diferentes. Acá en Argentina tenemos mucho Cascade y algunas variedades que son bueno, comunes, pero todavía pesa muy poquito el volumen de producción local versus
lo que
el resto del mundo, sí.
¿No se va a acabar el lúpulo?
No se va a acabar, es una pregunta que nos hizo Andy hace unos días. Y la verdad es que, no, si bien va creciendo, obviamente los lupuleros se van preparando para tener cada vez más producción.
El nivel de demanda es cada vez mayor del lúpulo.
Sí, sí, no se va a acabar, pero los cerveceros están haciendo un esfuerzo, te digo, para que se acabe.
No, y además gente como Marquitos, que ya se hizo el vivo, que hizo la muestra de lúpulos que había, quiso hacerse un té de lúpulo que era horrible.
No,
y después dijo, sí, estuvo muy bueno.
Para mí estaba muy bueno.
Es muy amargo el lúpulo.
Todo amargo y Marquitos lo sostuvo a muerte. Muy bueno.
El lúpulo es muy amargo, la malta es muy dulce, la idea es usar los dos para lograr una especie de subiva equilibrado.
¿Tienen idea, por ahí les pregunto algo que no tienen la estadística a mano, pero ¿cuánto subió el consumo de cerveza acá en la Argentina?
De artesanal, es que lo craft es algo que, como decíamos, es un mercado muy, no es muy, todavía no está regulado, entonces es muy difícil saber a ciencia cierta.
Números, claro.
Y porque hay homebrewers, hay cerveceros que van creciendo cada vez más, te puedo decir las grandes, pero no representa el consumo en sí.
¿Que no está regulado? Estadísticas en...
Sí, pregúntelo. Sí, pregunte.
No, te preguntaba, ¿que no está regulado qué quiere decir? ¿Que no, que están todos en negro o qué onda?
Es un mercado que la mayoría de las cosas se manejan en negro.
Buenas tardes.
Te entregan barriles, nada de factura, mucha confianza entre ellos. No, como es todo muy nuevo, el crecimiento es muy exponencial, es muy difícil de medir también.
Mira.
Es muy poca la gente que hace los controles de sanitización como lo tiene que hacer, y ahí es donde empiezan a filtrarse un poco el consumidor, y parte del trabajo nuestro con Gaby es ir y educar, si se quiere, entre comillas, al consumidor y decirles por qué una cerveza está bien lograda, lógico, las desviaciones y
igual, si me permiten disentir, no tiene nada que ver que una cerveza esté bien o mal lograda con la cantidad de papeles que firman.
Para nada, para nada. Hay homebrewers que hacen cosas demasiado buenas y no tiene nada que ver con que esté regulado o no.
Lo principal es tener respeto por el producto, ¿no? Uh-huh. Que es lo que también siempre Harry, como comunicador del mundo cervecero, también intenta difundir. Hay que tener respeto por la cantidad de días que una cerveza necesita para fermentar, para madurar, la cantidad de ingredientes. Bueno, con Harry tenemos amigos en común que son cerveceros, y la verdad que es un placer tener cervezas de esa calidad en Argentina y poder disfrutarlas. Son nivel nacional.
¿Qué pasa el ruido?
Fondo blanco me tipa. No,
adivina. ¿Qué pasó? Adivina vos. Para. A ver, Gabriel, si podés adivinar, porque vos lo conocés muy bien.
Cállese. Te voy a decir dos cosas. Una, Giuseppe se quejó de que no viene la comida, golpeó la mesa. B, Roma y Elena hicieron ruido. O cayete un ataque de ansiedad, tomó en 10 segundos el agua tipo fondo blanco y
apretó la botella.
Ah, la botellita de plata.
Explotó contra la mesa.
Adelante, por favor.
¿Hay otra pregunta?
No, lo que te quería preguntar es, perdón, Harry, no, el hecho del control de calidad que vos decís, como en esta situación de que cada uno la hace más o menos, ¿quién es el que? ¿No hay un ente controlador de la calidad, que la cerveza artesanal tenga ciertos parámetros? ¿O es solamente el cliente el que tiene la última palabra?
Hoy por hoy es el cliente, hoy, sí.
Solo eso.
Lo que tenés es, no, lo que sí tenés son criterios de habilitación de fábricas que no tienen que ver con la calidad de la cerveza que sale de esa fábrica.
No, pregunto solo.
Criterios de seguridad, normas de higiene y esas cosas que obviamente hay que cumplir. La fábrica se habilita y después de la fábrica habilitada, vos podés hacer un desastre como cervecero,
eso,
o podés hacer magia.
Claro, pero.
No, la calidad es imposible controlarla. Te la controla el mercado, lo mismo de cualquier otro producto gastronómico. La calidad de un pollo, de una granja o de otra. Y bueno, va a depender de la ética y de la profesionalidad que tenga el tipo, que el granjero que lo cría. Y después el propio mercado le irá poniendo parámetros. Le dirá, bueno, hasta tal nivel de calidad te lo compro. Uh-huh. Menos que esto, no.
Bien.
¿Van a abrir un Kuzman como este en Capital o no se sabe?
El proyecto está instaurado y la idea es para fines de este año.
¿O van a llegar con la canilla hasta Buenos Aires?
No, un poco lo que hace Gaby acá y todo lo que hagamos, produzcamos acá en Bariloche, la idea es llevarlo a Buenos Aires. Y
necesitas un socio, tenés mi número, ¿no?
Sí, tengo tu número. Y la idea es que la gente en Buenos Aires tenga viva esta experiencia también de tomar de las...
con esto...
Más o menos a menor escala, en realidad va a ser
lo que
más
tiene
chico.
Que los tanques van directo a la tirada.
Acá tenemos
los caños que pasan por acá.
20 metros de...
Son 20 metros de tubería que, bueno, si visitan este local de Bariloche lo van a poder ver. Termina atrás de la barra, ahí ponemos la cerveza a disposición a tirarla directamente del tanque. Es algo que solo se puede hacer en fábricas de cerveza.
Sí, y más fresco no se consigue. Y la cerveza es un producto que, a diferencia del vino, se valora mucho fresca.
Claro, o sea, el vino está bueno mejorando y las de lúpulo, por ejemplo, el lúpulo va perdiendo gusto.
Y las cervezas lupuladas, si no las tomas frescas, se estropean. Por eso también está bueno tomarlas locales, tomar cervezas locales. Por eso también la gente de Bariloche puso en valor su cerveza, porque a medida que viajan van perdiendo calidad.
Claro,
o sea, las cervezas lupuladas de Estados Unidos, que son increíbles, viajan hasta acá y ya pierden. Hay veces que es mejor tomar una argentina que tomar un estadounidense. Acá.
Mirá. Bueno, pero en las latas se conserva bastante.
En las latas se conserva bastante, depende del proceso de enlatado, cómo viene enlatado y bien, demás, pero sí, bien, es una buena manera de conservar el producto.
Bueno, amigos, bueno, muchas gracias. No,
gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Seguimos acá en Perro de la Calle. Exactamente, ¿qué hora? A las 12:44, ¿no? Nos queda.
Ya termina.
Ya estamos. A la idea,
¿nos vamos?
¿Y Harry, cuándo lo vamos a probar? El mes que viene tenemos que volver para
sí,
probar.
Sí, la cerveza hay que esperar. Si ahora no tiene ningún sentido.
Se las vamos a mandar igual, le vamos a mandar la...
No, nos mientas.
Se lo vamos a mandar. Y obviamente los esperamos de nuevo aquí cuando quieran volver.
Sí, queremos volver.
Son muy
mañana.
Bienvenidos.
Yo vine por dos horas.
Yo quiero conocer.
¿Qué pasó?
Quiero conocer, por eso. Que haya una próxima pronto.
Gaby, te recibimos y hacemos una especialmente con vos, si querés.
Bueno, cómo no, acepto.
Sí, qué rápido se vende, estaba con el aceite de oliva y con
los... Siete
ya se vendió, es impresionante. Bueno, amigos, ¿vamos a dónde, Zuka?